Herrera en COPE. COPE más Pamplona.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer saludarles un día más en este jueves 16 de enero de 2020. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a comenzar hoy hablando de religión en la escuela, y es que está de tremenda actualidad, al igual que lo está esa frase de María Chivite, de la presidenta del Gobierno de Navarra, que será parte de la actualidad, pero también lo va a ser hacia dónde está mirando el Gobierno de Navarra para tener presupuestos en esta legislatura. Hoy día, tenemos pleno en el Parlamento de Navarra, así que habrá mucha actualidad política. También vamos a tener psicología con Alfonso Echavarri. Vamos a tener AGEN, la Asociación Jóvenes Empresarios de Navarra, que hoy viene una empresa que nace por y para las bodas. Mira qué bonito. Vamos a tener sección musical hoy, obviamente, dedicada a los Beatles, que es su día internacional. Y les dejamos una pregunta para que nos puedan responder, tanto en redes sociales como, por supuesto, en el WhatsApp de COPE, que recuerden es el 616-916486. ¿Cuál es la canción de los Beatles que más le gusta? Nosotros dejamos en la cita célebre del día una parte de la letra de All You Need Is Love de los Beatles, eso sí, traducida al castellano, que es: no hay nada que tú puedas hacer que no se pueda hacer, nada que puedas cantar que no se pueda cantar, nada que puedas hacer excepto aprender a ser tú mismo a tiempo.
Día a día tu ciudad. Información del Ayuntamiento de Pamplona.
Este jueves a las 6 de la tarde, la Biblioteca Pública de Yamaguchi acoge un cuentacuentos con Camis Ibai dirigido a niños y niñas a partir de 4 años. Se inscribe dentro del Festival Anime Navarra y la entrada es libre. Civivox Us La Rocha ha organizado una nueva sesión de mediación musical dentro de los espacios Maker. Será de 7 a 9 de la noche y está pensada para jóvenes mayores de 14 años, aunque también pueden participar menores de esa edad acompañados de un adulto. La entrada gratuita. Y dentro del ciclo Dance Espacio de Danza, Civivox Iturrama ofrece a las 8 de la tarde el espectáculo All Above the Heart, interpretado por la bailarina y coreógrafa Kanan Yusel Pekisten. La entrada costará 3 euros y se puede adquirir tanto en el propio Civivox como de manera online. Más información en el teléfono 010 o en la web municipal www.pamplona.es.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE. COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y nosotros en este jueves 16 de enero tenemos que hablar de religión en las escuelas. Para ello vamos a saludar a Fernando Jora Juría, de la Plataforma Navarra de Religión en la Escuela. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, tenemos una buena noticia, digamos, que se ha ganado una batalla, pero todavía falta mucho, ¿verdad?, en este camino y más. Luego te preguntaré, porque, claro, desde el Partido Socialista se dice que el objetivo sigue siendo el mismo y que al final no se ha aprobado esto porque no tienen seguridad jurídica.
Bueno, sí, efectivamente, como tú dices, es una pequeña batalla, valga la expresión, que no sé si me gusta mucho, pero bueno, en todo caso, efectivamente, es un paso...
Es todo un poco bélico, ¿verdad?, cuando esto en teoría hay que reducir, pero bueno, era un modo de explicarlo. Recordemos que ha decaído la proposición de ley foral para reducir al mínimo la carga lectiva de religión establecida en la normativa básica estatal, pero que en realidad lo que dice el Partido Socialista es que quieren quitarla del todo.
Sí, bueno, efectivamente, esto ha sido un paso que, digamos, que se ha dado un paso hacia atrás, ¿no? Hombre, de alguna manera, hay que recordar que hay un acuerdo programático y uno de los puntos, por cierto, de los primeros puntos que acordaron en temas de educación, hace referencia precisamente a la reducción de la carga horaria de la asignatura de religión y de su alternativa, también hay que decir esto, ¿no? Es decir, de ambas asignaturas, ¿no? Entonces, claro, por el camino parece ser que algún partido político pues ha querido un poco sacar, ganarse alguna medalla, y entonces esto es lo que de alguna manera se ha bloqueado, se ha rechazado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien, porque, bueno, de alguna manera, pues este primer envite se ha parado, pero no nos olvidemos que aquí tenemos dos frentes que siguen estando abiertos, ¿no? Por una parte, ese acuerdo programático en Navarra, que dice lo que dice, es decir, habla por lo menos de la reducción al máximo posible de la asignatura de religión, y luego la pretensión más a nivel global por parte del gobierno que ahora está en el gobierno de Madrid, efectivamente, de la eliminación y de la supresión de la asignatura de religión en la escuela, ¿no? Entonces, de alguna manera, satisfechos en un primer momento, pero todavía tenemos delante mucho, mucho que trabajar.
Va a ser complicado seguir avanzando, pero claro, de momento esa seguridad jurídica salva este match ball, ya me refiero a temas deportivos que son menos complejos.
Más a menos, ¿no?
Sí.
Efectivamente, sí, efectivamente. Hombre, hay que decir que hace un año, que también estuvimos en la misma tesitura, el gobierno de entonces, que estaba presidido por Gero Gabay, el argumento del Departamento de Educación no era muy distinto a este, ¿no? Es decir, por una parte hablaba de la seguridad jurídica, y yo creo que también es importante un elemento que, al menos en el debate de ayer en la Comisión de Educación, apareció prácticamente en todos los grupos políticos, y ya va apareciendo más, ¿no? Y es también una mirada hacia el efecto laboral, porque parece ser que cuando hacen algunos estas propuestas no tienen en cuenta, y es curioso, no tienen en cuenta que esto, a partir de todo lo que significa de la no dignificación de una asignatura, etcétera, etcétera, hay también por medio una serie de trabajadores, y especialmente trabajadoras, cerca de 200 en Navarra, cuyo puesto de trabajo claramente peligra. Y no olvidemos que son trabajadores del Gobierno de Navarra.
Claro, aquí hay varios puntos, y te parece, vamos a ir repasando.
Sí.
Yo también voy a añadir alguno desde mi punto de vista. Lo primero, como dices, esos, bueno, yo voy a llamar profes, esos profes que, claro, que si quitas carga lectiva o incluso consigues quitar del todo la religión, que hay que hacer algo con esos profesionales.
Claro, efectivamente, o sea, conviene un poco situarse, ¿no? Es decir, ¿por qué hay profesorado de religión en las escuelas? En primer lugar, porque son profesores, son docentes, cada uno con su titulación la que corresponda a los niveles educativos, y porque hay una demanda social que la ley así lo recoge, ¿no? Entonces, los correspondientes, en este caso el Departamento de Educación y en tiempos el Ministerio de Educación, busca a ese perfil, a ese profesorado, según las condiciones, para que pueda impartir esa demanda social que el Estado tiene que responder. Claro, en este momento, cuando el Estado decide cambiar las normas de esa manera, el Estado, los gobiernos, los partidos deciden cambiar, claro, no pueden utilizar a los trabajadores como un clines, ¿no?, de usar y tirar. Durante un tiempo me has servido para responder a una demanda social, ahora yo he cambiado la norma, no me sirves, y si llevas 20, 15, 30 años trabajando en la escuela pública haciendo un trabajo interesante de respuesta a una demanda social, ahora no cuento contigo. Hombre, es evidente que aquí hay que hacer una reflexión, y en ese sentido he de reconocer que el trabajo de los sindicatos que tienen representantes en el área de religión está siendo un trabajo espectacular, ¿no? Pero es también para convencer a los partidos políticos que esto es algo más que una asignatura, que hay también, aparte de la asignatura, con todo lo que significa, que hay también unos trabajadores, ¿no?
Por un lado está lo que has mostrado ahora, que es la parte del trabajador, también está la parte, voy a llamarlo, de los usuarios, ¿no? Tanto de los padres como de los alumnos, que claro, que dicen, bueno, muchos políticos dicen de seguido, o sea, de educación pública, de calidad para todos y para todas, pero claro, en esa educación pública para todos, claro, es que hay mucha gente, como dices tú, que tiene una demanda, que quiere que en las aulas haya esa clase de religión.
Sí, yo creo que hay también un concepto que estaba muy de moda últimamente en los ámbitos educativos, que es la palabra inclusivo, ¿no?
Correcto.
Entonces, efectivamente, hablamos de una escuela plural e inclusiva. Por eso sorprende que determinados grupos políticos, digamos, arrastrando conceptos del siglo XIX, o del siglo XX, perdón, arrastrando conceptos del siglo pasado, todavía siglo XXI quieran seguir manteniendo unos mantras. Estamos en el siglo XXI, y si uno mira por Europa, y el ejemplo de Finlandia, referente en ámbitos de educación, en Finlandia precisamente lo que están haciendo es lo contrario de lo que aquí se está intentando hacer. Es decir, en Finlandia no solamente existe religión, bueno, en Finlandia y en la mayoría de países europeos existe religión en el sistema educativo, sino que en el caso de Finlandia van a reforzar el estudio de las religiones porque consideran que es un bien para sus alumnos y alumnas. Y además, religión confesional, que es un poco el modelo que tenemos aquí, y además obligatoria, cosa que aquí no lo es. Aquí es voluntaria y nos parece bien. O sea, aquí los padres, las familias que quieren que sus hijos estudien religión, lo pueden hacer, y saben que aquellos que no desean que su hijo o su hija estudie religión, por el motivo que sea, sabe que tiene una asignatura que decimos espejo, en donde hay también unos contenidos muy interesantes que pueden ser válidos también para este alumnado. De tal manera que entre unos y otros estamos trabajando para una formación integral de los alumnos. Uno desde una perspectiva de cultura, de experiencia religiosa, de visión de lo religioso, de una experiencia común, en este caso en nuestro ámbito más cercano, y otros desde una perspectiva, digamos, no religiosa.
Oye, Fernando, cuando les das este argumento de que Finlandia, ese gurú de la educación, está potenciando la religión, cuando se lo explicas a técnicos, a gente de educación, a políticos, ¿qué te responden? Porque claro, todo el mundo aquí escuchamos, hay que mejorar la educación, y el foco se pone en Finlandia. Y si ahora dices esto de Finlandia, ¿qué te responden a eso?
Pues es que esto es una balanza, ¿no? Entonces, en la balanza tenemos que poner, por una parte, el deseo de mejorar la educación, que yo creo que ahí todo el mundo decimos lo mismo, aunque luego a lo mejor no lo concretamos igual, y luego, por otra parte, el peso ideológico. Y claro, aquí hay lo que te comentaba antes, ¿no? Hay personas, hay sectores políticos que el peso ideológico lo tienen todavía como muy, muy fuerte, ¿no? Y entonces prima más este aspecto que el otro. Es decir, yo no quiero aportar en absoluto, ni mucho menos sería hasta la idea de que, vamos, que la presencia de la religión es vital. Si no hay religión, no, pero la religión da una aportación, da una visión. Y además una visión interesante para nuestro alumnado. Vamos a un dato. En este momento en Navarra, una gran parte de chicos y chicas que estudian religión, sus familias, el sentido religioso en lo personal es diverso. Es diverso. Pero esas familias, incluso en la diversidad de la experiencia privada religiosa, quieren que sus hijos en la escuela estudien religión. Porque yo creo que también hay que insistir mucho, porque también es otro mantra que se repite. La clase de religión no es catequesis. La clase de religión es acercamiento al hecho religioso. Es verdad que tiene una confesión, pero es acercamiento al hecho religioso. La catequesis es otra dimensión, es mucho más experiencial, mucho más motivacional, mucho más profunda, ¿no? En la clase de religión se aportan los valores que, en este caso, en la religión católica, si fuera la católica, que hay que recordar que se puede optar también por otro tipo de religiones siempre que tenga el convenio con el Estado, es esa dimensión que tiene esa religión y que aporta. Y que aporta un modelo, pues en el caso de la religión católica, un modelo de persona, un modelo de modo de entender la sociedad, un modelo de entender a Dios, un modelo de entender la cultura, y esto enriquece a nuestro alumnado. Luego cada uno en lo personal lo verá de un modo, lo verá de otro, tendrá más o menos fe, pero el elemento cultural está ahí y este es fundamental. Entonces esto es lo que muchas veces yo creo que muchas personas o muchos políticos no acaban de entenderlo o no quieren entenderlo.
Es que me llama mucho la atención porque, claro, por un lado está lo que comentas de que la religión fuera, pero claro, es que tampoco hay respeto por las cosas. Es decir, Navidad, ¿no? La fiesta de Navidad pasa a ser la fiesta de invierno, los Reyes Magos desaparecen, que dices, oye, mira, desaparecen y desaparecen todos los elementos de estas fechas, ¿no? Pero claro, sin embargo, el olenchero está dentro. Es que llama mucho la atención, ¿no?
Bueno, estamos en una sociedad plural, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que reconocer que cada uno tiramos por donde nos parece más interesante, ¿no?
Sí, pero bueno, a mí, estén los Reyes Magos, que esté Papá Noel y que esté el Lonchero, incluso el amigo invisible, que estén todos si quieren, pero que estén unos y otros no, o sea, es decir, que saquen a unos para meter a otros, se me hace extraño.
Sí, bueno, pero estamos en esta época en la que, bueno, de alguna manera queremos sustituir símbolos o tradiciones por otro tipo de referencias, ¿no? Que, bueno, yo insisto, que cada uno es libre de hacer lo que quiere y de potenciar lo que quiera, pero lo que sorprende es que en aras de la libertad se niegue a una parte importante. Hay que recordar que el año pasado se recogieron más de 40.000 firmas. Esto para el Departamento de Educación fue un shock, porque normalmente están acostumbrados a recibir unas pocos miles de firmas, 3, 4, 5.000 firmas por temas educativos. De pronto, el año pasado, que recibieran 42.000 firmas en cuestión de 10 días recogidos para que no se redujera la carga de religión, esto significa que en Navarra hay un potencial de personas interesadas en que esto siga adelante como está, con dignificación, no reduciendo la mínima expresión como si fuera algo súper negativo para nuestro alumnado. Y yo creo que hay que cambiar el chip, ¿no? Todo hay que mejorar. Hay que hacer una reforma educativa y posiblemente también hay que mejorar los métodos y los contenidos, tanto de religión como de otras muchas asignaturas. Pero esto es la dinámica de la educación. Estamos permanentemente mejorando y permanentemente actualizándonos. Pero la opción no es quitemos esto porque es muy malo y además porque lo digo yo y sin más argumentos, ¿no?
Fernando, ¿cuáles son los próximos pasos que tenéis previstos dar o que tenéis previsto que den ellos?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque vamos a ver ahora cuáles son la reacción fundamentalmente del Gobierno de Navarra, del Departamento de Educación. Vamos a ver por dónde va. Efectivamente, el tema de la seguridad jurídica no es una cuestión menor. Entonces, me imagino que eso también lo tendrán en cuenta. Y luego también, bueno, vamos a ver también cómo van los caminos por Madrid, digamos, ¿no? Por ese recorrido que tienen de ese pacto, en el cual pues también hay un recorrido. Y nosotros, como plataforma, que estamos en coordinación con otras plataformas en toda España, pues estamos en ello, ¿no? Estamos un poco haciendo ese seguimiento y haciendo, pues, en la medida de lo posible, nuestras pequeñas aportaciones que nos parecen importantes.
Entiendo que puede haber un cierto optimismo a corto plazo, pero claro, a largo ya se complica, ¿no?
Yo casi diría que a medio plazo vamos a tener un poco de precaución. A corto plazo sí, porque mira, de momento esto lo hemos salvado sobre todo en Navarra, pero vamos a ver a medio plazo y a largo plazo cómo avanza este asunto. Y es una pena que tengamos que estar, fíjate, permíteme un ejemplo, no sé si tenemos tiempo.
Sí, sí.
Mira, estos días está de moda en Navarra, al margen de educación, la preocupación por la Nacional 121A, que es una carretera que tiene, bueno. Entonces, uno espera de la parte política que ante un problema de estos busquen soluciones, se está en ello. ¿Alguien sabe si hay algún problema en los últimos tiempos que se haya detectado en el ámbito de la educación respecto a la enseñanza de religión? No se generan problemas, no hay problemas. Nadie está demandando, pero de pronto hay unos políticos que quieren resolver un problema que no existe. Luego, lo que están haciendo es generar un problema. Esto es curioso, ¿no? Porque cuando hay un problema a nivel social, todo el mundo espera de los políticos, que son nuestros representantes, que busquen la solución. Pero cuando no hay un problema, ¿por qué lo están generando? ¿Cuál es la razón por la que generan ese problema? La ideológica, qué pena, ¿no?
Sí, la verdad es que es una reflexión que hay que hacerse, ¿eh?
Ajá.
Quiero decir, el docente está para enseñar y el político en este caso está para tratar de solucionar problemas, que a veces tiene una solución fácil, otras muy complicada, pero sobre todo que no generen problemas donde no los hay.
Y en los centros educativos no hay problemas porque, o sea, no hay problemas, en los centros educativos hay problemas, pero la presencia de la religión no es el problema, ni siquiera es uno de los problemas importantes. Hay otros problemas que tenemos en los ámbitos, en los centros educativos, que esos tenemos que ir resolviendo entre todos, pero resolviendo de modo inclusivo. Y insisto, ni el profesorado de religión ni la asignatura de religión genera ningún problema en las escuelas ni en los institutos. ¿Por qué están generando este problema? No son razones pedagógicas, es evidente. Es como decía ayer la misma ponente de la modificación, son razones políticas, está claro.
Bueno, esperemos que poco a poco poder ir avanzando y mejorando también en esto. Fernando Jora Juría, muchísimas gracias por atendernos desde la Plataforma Navarra de Religión en la Escuela. Y nada, seguiremos en contacto, que muy como bien. Hemos comentado a corto plazo, parece que hemos salvado este match ball, pero seguramente que volvamos a ser noticia dentro de poco.
Pues muy bien, cuando queráis. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
En Mini Music Fest en marcha nos sobra el kit. Gafas de sol, crema solar y paraguas. Aquí lo único que necesitamos son ganas de darlo todo.
Caja Rural de Navarra patrocina Mini Music Fest en marcha, el primer festival de música 100% familiar de la zona norte. 3 conciertos tributo al mayor pop rock nacional, internacional y local. Hinchables, merchand, gastro, talleres y más actividades. 15 de febrero, Navarra Arena, de 12 a 18 horas ininterrumpido. Ponte en modo festivalero y pilla tus entradas en minimusic.es o en las taquillas de Baluarte.
Organizan Brando Comunicación y Diario de Navarra. Patrocinan Caja Rural, Itaroa y Ayuntamiento de Pamplona.
Si está pensando en contratar un seguro de salud para su familia, descubra la póliza Confort de Acunsa.
Garantícese los avances médicos que ningún seguro puede ofrecer en Clínica Universidad de Navarra para tratar patologías como el cáncer o el Parkinson.
Elija la compañía de seguros de salud número uno en Navarra, ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese de las condiciones en acunsa.es o en el 948-194-609.
Aceite Trujal Mendía. Enriquece tus ensaladas, tus verduras o tus guisos con aceite Trujal Mendía. Un aceite excelente y de casa. Trujal Mendía de Arroniz, el oro líquido de Navarra. No puede faltar en una buena mesa. Trujal Mendía de Arroniz.
¡Atención, Navarra! Últimos días de la liquidación total de Muebles El Rebajón de la Ardilla. Rematamos todos los muebles, decoración y complementos de exposición a precios ridículos. Dormitorios y salones, colchones picolín, sofás, relax, decoración, textil. Todo de calidad con descuentos del 50, 60 y 70%. Fecha límite 15 de febrero. Ven rápido o te quedarás sin nada. Sábados cerrado. Muebles El Rebajón de la Ardilla. Polígono Área Plaza Ola. Carretera de Guipúzcoa, kilómetro 4,5.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 12:50, reciba la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Esther García, siempre brillante, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Tenemos que repasar mucha actualidad, venimos de hacer parte de ello en COPE Más, lo pueden recuperar a partir de las 2 de la tarde en cope.es/Pamplona. Hemos hablado de la asignatura de religión, que querían reducir al mínimo exigible, pero no ha salido adelante. Y hemos hablado con un representante de la plataforma Navarra por la religión en la escuela. Y entre otras cosas nos ha dicho que en Finlandia, ese gurú de la educación, que allí no solo mantiene esas de religión, sino que las quieren incrementar. Ahí lo dejo para que quien proceda que reflexione. Y tenemos además mucha información, mucha actualidad, incluso actualidad que es ya del pasado, pero que vuelve a revivirse, como esa frase de la presidenta del gobierno, de María Chivite.
Sí, si te parece, vamos a comenzar con el tema de la religión, ya por darle continuidad. Vamos a situar un poquito a los oyentes. Ayer en comisión parlamentaria se debatía y votaba una proposición de ley que presentaba Izquierda Ezquerra, como decías, para reducir al mínimo la asignatura de religión. Pues bien, la parlamentaria Izquierda Ezquerra, Marisa de Simón, hoy se ha mostrado muy decepcionada, sobre todo con Geroaba y con el PSN, porque no salió ayer adelante su iniciativa. No salió adelante porque el PSN se abstuvo y Navarra Suma votó en contra. Es cierto que Geroaba apoyó la iniciativa de Izquierda Ezquerra, pero presentó una enmienda en relación a la situación laboral de los profesores de religión. Esto es lo que decía Marisa de Simón.
Que nos sorprende es que Geroaba renuncie al autogobierno de Navarra, renuncie a su capacidad de legislar en Navarra, y es el segundo año, la segunda vez que ocurre esta situación. Por lo tanto, auténtica decepción, sobre todo por la escenificación.
Dice que Geroaba renuncia al autogobierno cuando lo único que hizo fue apoyar su iniciativa, pero presentar una enmienda en relación a la situación laboral de esos profesores de religión. Por lo tanto, hoy la portavoz de Educación de Geroaba en el Parlamento, María Solana, ha dicho que lo que pasó ayer es que alguien celebró el triunfo antes de haberlo conseguido, y además ha explicado los motivos de la enmienda que presentaron después de esas críticas que hemos escuchado. María Solana.
Porque considera que a esa ley le faltaba el aspecto laboral y que hay personas afectadas, docentes que llevan en muchos casos más de 30 años dando clases de religión en la escuela pública en Navarra, que se van a ver afectados por esta medida.
Por lo tanto, la que fue consejera de Educación, María Solana, en la legislatura pasada, le ha pedido a Marisa de Simón que no manipule.
Pido que se deje de manipular lo que ayer sucedió en esa comisión, pido que se respete y, por favor, que deje aparte de una vez por todas la señora de Simón sus prejuicios, que no le dejan ser honesta con lo que ayer sucediera en esa comisión, que está queriendo colocar a Geroaba y donde no le corresponde.
Bueno, pues evidentemente estaba enfadada María Solana, que además ha pedido más fundamento a la hora de tratar un tema tan importante como es la asignatura de religión. Considera que esta ley no se podía tratar en una comisión parlamentaria, sino que la debería hacer el Gobierno de Navarra. Hay que decir que 51.000 alumnos en Navarra eligen la asignatura de religión.
Y que el año pasado, en pocos días, en días, se recogieron 42.000 firmas.
Exacto.
Para que siguiese esta asignatura.
Exacto.
Es decir, que la gente quiere religión, y de hecho entrevistamos esta mañana a Fernando y decía, entre otras cosas, que han creado un problema de donde no lo había, que ni en la calle ni en los centros escolares nadie debatía sobre la religión.
Desde luego. Bueno, pues si te parece, dejamos de lado el tema de la religión para hablar del tema estrella de esta semana, que es esas declaraciones de la presidenta del Gobierno de Navarra, de María Chivite, en una entrevista en Radio Euskadi. Bueno, pues hoy por fin ha hablado ella, ha dado la cara después de que la tuviera que dar ayer el portavoz del Ejecutivo, Javier Ramírez. Bueno, hoy se ha, no le hemos pedido, ha sido ella la que se ha puesto delante del micrófono. Y bueno, lo que ha dicho respecto a esa frase de que la derecha vivía mejor con ETA, dice que evidentemente eso no lo dijo. ¿Sabes de quién es la culpa?
¿De quién? ¿Del cha-cha-cha?
De nosotros.
Ah, sí, claro.
No, yo he dicho que se ha hecho una interpretación torticera de mi frase, porque no fue una frase literal.
Los periodistas hemos interpretado mal lo que dijo, lo han escuchado aquí en COPE y lo han podido escuchar en muchos sitios lo que dijo en esa entrevista, pero bueno, hemos hecho una interpretación torticera de sus palabras, es decir, la culpa es nuestra. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir? Pues lo siguiente.
Era, bueno, pues que creo que hay que tenemos que sacar y no banalizar el terrorismo y a la banda terrorista ETA en los debates políticos. Lo hemos visto en el debate de investidura del presidente del Gobierno de España. Yo creo que no soy la única persona que lo está diciendo. Incluso Borja Sémper, como he dicho el otro día en una entrevista, también lo dijo. Y desde luego, si esa mala interpretación de mis frases ha ofendido a alguien, desde luego en ningún caso ha sido mi voluntad.
No ha pedido perdón, ¿eh?
No, ¿y no por ha qué querido... no dice que nos explica bien? Ya, porque de no, lo que dice a lo que dice que quería decir hay un trecho bastante grande, ¿eh?
A ver, Alberto, que hemos que hecho no una mala interpretación.
Torticera.
Bueno, en todo caso, si alguien malinterpretó mis palabras o fue ofendido por ello, desde luego no era para nada mi intención, que como digo, no fue esa frase literal, sino una interpretación de esa frase.
Es que insiste en que hemos hecho una mala interpretación, o sea, es que ya no sé ni lo que escucho. Vamos a escuchar lo
vamos
que dijo, vamos a escucharlo.
Ha dicho que hay que normalizar a Euskal Herria Bildu. ¿A qué se refiere?
Bueno, yo creo que es que además está habiendo unas polémicas que digo, hay algunos que vivían mejor con ETA, ¿no?
¿Quién?
Bueno, pues yo creo que la derecha, ¿no? Ha sacado más a ETA en el debate de la toma de posesión del presidente del Gobierno de España que en los 10 años anteriores, prácticamente, ¿no?
Bueno. Juzguen ustedes mismos, yo ya no me quiero encender más, ni enfadar más, ni mucho menos, porque, bueno, cuando no se quiere ver ni reconocer, por mucho que lo intentes, no va a ser así. De hecho, Navarra Suma le pidió ayer en esta casa que se disculpase. ¿Y qué ha contestado? Pues ha dicho que no ha hablado con Navarra Suma, pero que los integrantes de Navarra Suma también deberían reflexionar sobre algunas de las frases que dicen. En fin, bueno.
Y tú más, ¿no?
Eso es. Y yo no pido perdón, o sea, meto la pata porque metió la pata, yo no sé lo que quería decir, pero metió la pata, no rectifica, no pide perdón y encima acusa a Navarra Suma, que evidentemente el líder de Navarra Suma se ha tenido que salir, ha tenido que defenderse, Javier Esparza.
Acabamos de ver a una presidenta del gobierno incapaz de pedir perdón, incapaz de asumir la responsabilidad que tiene. Unas declaraciones que son impropias de una presidenta de la comunidad foral. Unas declaraciones que saca ella, que no venían a cuento y que molestan y duelen a miles de ciudadanos, a miles de navarros. Y lo que debiera haber hecho ya es pedir perdón.
Pues no ha pedido perdón, no ha rectificado, ha echado la culpa a los que hemos hecho una mala interpretación de sus palabras porque dice que no esa frase literalmente no la dijo, la hemos podido escuchar aquí y encima acusa a Navarra Suma de tener una actitud muy beligerante en contra del gobierno. A esto evidentemente también ha respondido Javier Esparza.
Beligerante es insultarnos de forma permanente. Beligerante es colocarnos en la extrema derecha. Beligerante es llamarnos fascistas. Eso es beligerante. Beligerante es tratarnos como a EH Bildu, de la misma manera que a EH Bildu. Eso es beligerante. Beligerante es no querer sentarse con Navarra Suma. Beligerante es no aceptar ninguna propuesta, ninguna.
Bueno, pues así está la situación. La verdad que lo hemos comentado los periodistas que estábamos ahí antes del inicio del pleno, que es donde han ocurrido estas declaraciones, pues que nos ha llamado la atención y también en parte nos ha molestado, ¿no? Que diga que hemos hecho una interpretación torticera o que hemos malinterpretado sus palabras cuando todos hemos escuchado el corte que hemos puesto hace unos minutos. Además, es lo que decía Javier Esparza, si pide disculpas, se acaba el debate. Es más, agradeceríamos todos que pidiera disculpas y que rectificase, porque el que tiene boca se equivoca, es que es normal equivocarse. Pero con estas declaraciones lo que hace es profundizar más en el error. Esto es lo que decía Javier Esparza, que yo comparto, la verdad, totalmente, porque es que lo creo así. O sea, no sé si ha sido su culpa, de su gabinete, de sus asesores, no sé de quién, pero están consiguiendo que sigamos con el tema y que sigan las portadas y que abramos informativos con ello, porque no pide perdón y no rectifica. Y otro que ha salido a la palestra hoy, ha hablado la presidenta, pero también tiene que hablar el portavoz socialista. Y bueno, ha dicho que ha criticado las algaradas, los malos modos, malas formas y la insistencia de Navarra Suma. Mira cómo comenzaba él sus declaraciones.
Escuchar al oráculo de la verdad, pues comenzaré diciendo que para nosotros esta semana es una semana importante.
Después de escuchar al oráculo de la verdad, ha ido después de Javier Esparza. ¿Eso es convivencia, serenidad, paz y amor?
En fin. Mira, lo hemos casi clavado. Esther García, como siempre, muchísimas gracias.
Hasta luego.
1:05, seguimos aquí con más contenidos.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El primer gobierno de coalición de la democracia entre PSOE y los comunistas se estrena con un CIS. Para entender todo mejor, hay que decir que en el Centro de Investigaciones Sociológicas no hay cambios. El socialista José Félix Tezanos sigue al frente de una institución que, durante el breve mandato de Pedro Sánchez, ha quedado sumida en el más absoluto descrédito. En este contexto, el CIS acaba de publicar los resultados de la primera encuesta de la recién estrenada legislatura. Y el titular es que si hoy fuéramos a votar de nuevo, el resultado sería prácticamente idéntico que el que salió de las urnas el pasado 10 de noviembre, María Daván.
Sí, el CIS refleja prácticamente la misma foto que hicieron los españoles en las urnas. El PSOE volvería a ganar las elecciones con un 28,3% de los votos. Sube 3 décimas. El PP perdería 8 décimas, se quedaría en el 20%. Vox también descendería un poco, pero continúa superando el 15% en intención de voto. Podemos se quedaría prácticamente igual en el 12,3% y Ciudadanos descendería un punto. El trabajo de campo se realizó en plenas negociaciones para formar gobierno. Al 24% de los electores le influyó lo que estaba ocurriendo esos días en Cataluña. Un 33% de los abstencionistas se quedó en casa porque estaba harto de elecciones y política. Esto es algo que hemos oído mucho. Y un 30% de los que se animaron a ir a votar en los últimos días de campaña lo hicieron para que no ganaran partidos de derechas.
En el estreno del gobierno está también el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Su candidatura la examina esta tarde el Consejo General del Poder Judicial. Y el debate va a ser tenso, no porque Delgado no cumpla los requisitos más formales, que si los cumple, es jurista española con más de 15 años de experiencia, de ejercicio efectivo de su profesión, y esto está perfectamente acreditado. El debate del pleno del máximo órgano de los jueces se va a centrar en si la que hasta el lunes ha sido ministra de Justicia garantiza la imparcialidad de una de las instituciones clave del país. Se da por seguro que habrá vocales que van a rechazar su nombramiento. El ministro de Justicia acaba de defender su nombramiento.
No hay ningún peligro que temer con esa situación. Es perfectamente candidata, más que suficiente para ese puesto y merecedora de ese puesto. El trámite lo dirá, pero desde luego es plenamente acreedora de ese nombramiento.
Declaraciones del ministro de Justicia sobre ese nombramiento de la nueva fiscal general del Estado. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que ha mejorado levemente uno de los 2 heridos graves en la explosión de la planta petroquímica de Tarragona, en la que han muerto 3 personas. Los otros 5 heridos ya han abandonado el hospital. Lo último que sabemos de la investigación es que la inspección de trabajo de la Generalitat ya había sancionado a la empresa hasta en 4 ocasiones por incumplimientos de la normativa. La Guardia Civil ha detenido en Turquía, en colaboración con la policía de aquel país, a un presunto terrorista del Daesh que había vivido en Baleares y luego viajó a Siria y ahora pretendía regresar a Europa tras haberse radicalizado. Se trata de un marroquí de 28 años. Y el Parlamento alemán ha rechazado la nueva ley de donación de órganos que convertía en donante automáticamente a todo aquel que no hubiera dejado expresamente escrito que no deseaba serlo.
Estábamos pendientes del banquillo del Barça y Xavi Hernández explica su no al FC Barcelona. José Luis Corrochano.
Faltaba por escuchar las explicaciones de Xavi Hernández después de que le dijera no al banquillo del Barcelona. El entrenador del Al-Ittihad ha hablado esta mañana antes de la final de la Copa del Príncipe y ha contado su decisión.
Sí, recibí una oferta del Barça en presencia de Erika Vidal y Óscar Grau aquí en Doha.
No la acepté, especialmente porque es muy pronto para mi formación. Pero mi sueño en el futuro seguirá siendo ser entrenador del Barça. Me gusta Quique Setién, me gusta su forma de trabajar y espero que tenga éxito, porque ahora va a ser el entrenador del equipo de mis sueños.
Y sigue la polémica por el lugar en el que se jugará el partido de Copa entre Unionistas de Salamanca y Real Madrid la semana que viene. El presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, insiste en que se juegue en su campo, en las pistas.
Tenemos solo una decisión, que es jugar en las pistas. Si no jugamos en las pistas, entonces sí que buscaremos el interés económico y nos iremos al Bernabéu. Preferiríamos ir antes al Bernabéu que jugar en el Mántico.
Y cita en el Europeo de Balonmano, empieza la segunda fase a las 4 de la tarde en Viena, España, República Checa.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a detallar quién es la primera mujer nombrada por el Papa para un puesto directivo en la Secretaría de Estado Vaticana.
Pues nació en Palermo en 1953 y es licenciada en Derecho. Francesca Di Giovanni ha trabajado en las áreas de migrantes y refugiados, Derecho Internacional Humanitario, Comunicaciones, Derecho Internacional Privado, Condición de la Mujer, Propiedad Intelectual y Turismo. Ese es su bagaje. Es la primera vez que una mujer tiene una tarea de dirección en la Secretaría de Estado. Francesca reconoce que la decisión del Papa le ha pillado por sorpresa y recuerda la homilía de Francisco del pasado 1 de enero, en la que decía que la mujer es mediadora de paz y que debe involucrarse en todos los procesos de toma de decisiones. A ella le gustaría contribuir a realizar esa visión del Papa y ayudar a construir la fraternidad también en su dimensión internacional. Un perfil que ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
1:05, seguimos aquí en COPE más. Nosotros abrimos tiempo de psicología. Maite Mora, Alfonso Echavarri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdón. Bueno. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Alfonso Echavarri. Este nuevo año, creo que es la primera vez que te saludo, porque la semana pasada
yo creo que
no
sí,
estaba,
hubo una semana de Navidad y,
con lo cual, no me acuerdo. Bueno, es igual, en cualquier caso, feliz año nuevo.
Feliz año, sí, qué bien, de vacaciones, ¿no?
Un año maravilloso, además, el que hemos comenzado.
Cortas, como siempre, las vacaciones cortas.
Sí, cortísimas.
Pero ¿intensas o no intensas?
Sí, intensas, lo que pasa es que el final fue un poco caótico. Por aquello de que llegó la fiebre y estas cosas que, bueno, en fin, que uno no se lo espera, ¿no? Nunca, yo eso no, pues sí, al final sí. Bien, ya se irá. Bien, vamos con lo que vamos, que es hoy hablar
del vale.
tema que nos ocupa, que son las fobias o los miedos. Vamos a hablar de los niños, pero evidentemente fobias y miedos se tienen a cualquier edad. Pero quizá en el tema de los niños, bueno, pues habría que matizar un poquito, ¿no? Porque al igual que en otras ocasiones, yo te he oído a ti decir, Alfonso, que cierto estrés, cierta ansiedad es bueno, es positivo, ¿no? Para estimularle a una persona, ¿no? Hacia algo bueno o hacia algo, o saber que algo es malo. En el caso de los niños, los miedos, pues también son buenos, ¿no? Porque, claro, tiene que tener el niño miedo a que le pille un coche, ¿no? A no lanzarse, que sepa que no tiene que lanzarse a la carretera así sin más, ¿no? O lo que sea, ¿no? O tirarse al río o jugar con algún juguete que no es demasiado bueno. Claro, entonces, ¿cuándo eso se convierte en algo patológico? Bueno, ya me he pasado de extremo a extremo, ¿no?
Bueno, los miedos están bien. Los miedos están bien. Sin miedo, ninguno de los que estamos aquí, ni los que están fuera, podríamos vivir. El miedo en sí es una de las emociones básicas que tiene el ser humano. Y todas las emociones básicas son adaptativas. Yo creo que cuando hablamos de emociones básicas, y los primeros, los psicólogos, igual no hablamos como debiéramos de hablar. Cuando hablamos de emociones positivas, emociones negativas. Que no, que están todas bien. Además, todas posibilitan precisamente tanto la supervivencia individual como la supervivencia de la especie. Pues estamos hablando de emociones, ¿no?
Claro,
emociones,
claro.
Supervivencia de la especie. Claro, es que igual confundimos dos cosas que pueden parecer iguales, pero no lo son. Son las emociones por un lado y los sentimientos por otra parte. A veces se habla de forma indistinta, pero no es lo mismo. La emoción es una reacción fisiológica del organismo ante determinadas cosas. El sentimiento tiene una elaboración ya más de corte cognitivo. Me voy a explicar para que nos entendamos todos muy bien. Vamos a imaginar que estamos tan tranquilos y vamos por la calle y vamos a cruzar una carretera y vamos pensando en nuestras cosas y viene un coche, nos pega un bocinazo. ¿Qué nos pasa en ese momento? ¿qué nos pasa?
Que te pegas un susto.
Claro, te pegas un susto. ¿Y qué te ocurre en el corazón?
Que se acelera.
Y te pones
claro.
tenso.
Sí, te pones tenso, sí, sí. El ritmo cardíaco. Claro. Eso de ponerse tenso, ¿qué quiere decir? Que ha habido un secuestro de sangre interna hacia los músculos. ¿Para qué? Pues para igual saltar, pegar un salto y, oye, y salvarte igual de un atropello. Bueno, pues ese instante tan puntual donde se producen pues un montón de cascadas metabólicas por dentro, el corazón, la respiración, eso es la emoción. Y está muy bien, porque eso nos permite. Y después, pero justo después, ¿no? En un corto espacio de tiempo podemos decir, ¡ay, qué susto me he llevado, que casi me he pillado un coche! Bueno, entonces eso será el sentimiento. Vale. Dentro de las emociones básicas está el miedo, está la alegría, la tristeza, la rabia, la ira, la sorpresa, el asco. Y también está el miedo como un elemento que nos permite sobrevivir. Es decir, vamos a ver, si cualquiera vamos por la calle y nos encontramos de frente con un león, ¿qué tal?
Mal.
Echas a correr.
Echas a correr y decimos, qué miedo, y echamos a correr. Luego eso está bien. Sí. Bueno, pues en los niños lo mismo.
Claro.
Lo mismo, es decir, el miedo está bien. El problema está cuando algunos tipos de miedo pues no se canalizan adecuadamente e igual se tienen miedos irracionales.
O sea, por ejemplo, el miedo que tienen muchos niños al coco, a los fantasmas, a cosas que no existen, ¿no? Que no son reales. Eso es...
Bueno, pues eso forma también parte de la evolutiva, el desarrollo evolutivo de los críos. Fijaros, por ejemplo, un crío muy pequeño, una cría muy pequeñita, pues hasta los 2 años, ¿qué tipo de miedos tiene? Pues son tipos de miedos reactivos a sus propias necesidades. Es decir, si tiene hambre, pues va a pasar, bueno, miedo reactivo y llora. Si tiene frío, etcétera, etcétera. Pero claro, conforme ya vamos avanzando en la edad cronológica, bueno, pues aparece un intelecto un poquito más superior, la imaginación entra en juego. Un crío de 3 a 5 años, pues ve la televisión.
Sí.
Ve la televisión o accede a redes sociales y ve cuentos y ve que hay personajes buenos y hay personajes malos y ve animales. Bueno, pues todo eso se junta ya con su imaginación y entonces aparecen otro tipo de miedos. Quizá pues a personajes, hasta personajes amigables,
sí.
¿no? Pero que en un momento dado, pues en una asociación, vamos a decir, extraña, pues el niño o la niña asocia a ese personaje algo malo. Claro, si quien tiene que canalizar todo eso, que fundamentalmente son los padres u otras personas, bueno, no son conscientes de que eso es algo normal, es bueno, pero que el niño tiene que ser ayudado a discernir entre lo que es bueno o lo que es malo, pues entonces, si eso no ocurre, pues esos miedos pueden alargarse hasta la vida adulta. Y de hecho, tenemos personas adultas con un miedo fóbico, por ejemplo, a los perros, y no saben el porqué. Bueno, pues posiblemente en una edad temprana hayan tenido pues alguna experiencia o propia o la hayan visto y no han sido corregidos. Por ejemplo, vamos a imaginar que un crío va con su mamá por la calle, un crío pequeñito, que ya tiene la capacidad de hablar y de entender y estas cosas, y mamá le dice, uy, qué perro más grande viene, vamos a cruzarnos de acera.
Ya. Claro.
Pues ahí empezamos ya a alimentar cosas que... Bueno, por eso decimos que los miedos, bueno, están bien, pero los niños tienen que ser ayudados en la resolución de sus miedos. Y conforme van creciendo, aparecen otro tipo de miedos, ¿no? Pues un crío de 9 años, pues igual ya no le asustan los fantasmas, pero igual le asusta tener que enfrentarse a una situación en el colegio, porque ha tenido una mala experiencia, le han preguntado en clase y no ha sabido, o a las batas blancas de los médicos. Aparecen otro tipo de miedos. O un crío, una cría con 12 años, bueno, crío, cría, si me oyen.
Sí, perdona, aquí somos...
Pues igual los miedos son a perder los amigos o ya la propia imagen. Es decir, va cambiando. ¿Qué necesitan? Figuras referenciales, figuras adultas que les vayan ayudando precisamente pues a canalizar, a resolver dichos miedos.
Claro, pero yo lo planteaba al principio, que claro, eso bueno entra dentro de lo normal, digamos, ¿no? Pero claro, hay miedos que se convierten en auténticas patologías, miedos patológicos, no vamos a llamarlo así. ¿Eso por qué ocurre? ¿Y qué tipo de miedo son? O puede ser de cualquier tipo, no lo sé.
Vamos a ver, ocurre porque no ha habido una determinada corrección al tiempo necesario de ese miedo en concreto, ¿no? ¿Por qué puede ocurrir? Precisamente porque no hay corrección, igual hasta se ha alimentado ese miedo, ¿no? Miedo, por ejemplo, a las tormentas, a la oscuridad, miedo a quedarnos solos. Pero ojo, estoy hablando también de personas adultas. Hay, sí, muchas, sí, sí. Hay muchas personas adultas que no se pueden quedar solas o que la oscuridad... Bueno, vamos a ver, si estamos hablando de niños, quizá vamos a decir algunas cositas que nos ayuden también a canalizar esos miedos en los niños, ¿no? Vamos a ver, el miedo no se elige. Ya está, o sea, el miedo no se elige. Por lo tanto, pensar que un niño tiene miedo porque quiere es no es adecuado. No es adecuado porque no estamos planteando bien. Es como si ahora que estamos en invierno, una persona sale a la calle con una camiseta de manga corta, tiene frío y le decimos, no tengas frío. Pero es que tengo frío, o sea, es que no lo elijo. Lo que hay que enseñarle es a abrigarse. Entonces, con un crío con miedo, lo que hay que enseñarle al crío es a que vaya haciéndose dueño de sus propios miedos. Y se puede, y aunque sean críos pequeños, pues con acercamientos progresivos, viendo que tienen figuras que les aportan seguridad. Eso por un lado. Segundo, es decir, que los miedos son propios, ¿eh? No vale esto de no tengas miedo. Por lo tanto, no hay que racionalizar los miedos. Este sería el segundo, ¿no? Racionalizar los miedos. Que no, vamos a ver, que un crío igual no puede racionalizar lo que le está ocurriendo. Y menos a decir, no tengas miedo, ¿cómo puedes tener miedo a ese perro tan pequeño? ¿Eso qué quiere decir? Que a los perros pequeños no hay que tenerles miedo.
Y a los grandes,
¿y a los grandes
claro,
sí?
Claro, es que sí.
Claro.
Es muy difícil hablar, ¿no? Eso, eso claro, es que se puede meter la pata hasta el fondo.
Ahí está. Y seguramente meteremos la pata. Uh-huh. Pero que no importa que metamos la pata, que si metemos la pata también la podemos sacar, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, si en quizá en una casa, que igual nos están escuchando ahora, pues hay algún chaval, alguna chavala, algún crío, ¿no? Uh-huh. Con esos miedos y que se despiertan por las noches. Bueno, calma. Calma, o sea, sobre todo muchísima calma. Pero también no dejar pasar la oportunidad de educar, de psicoeducar los miedos. Es decir, un crío que tiene miedo a las tormentas, pues vale, pues vamos a vivir una tormenta, pero tú y yo, es decir, con una figura de referencia al lado y ves, no pasa nada. O, por ejemplo, el típico personaje que a un crío le puede dar miedo. Un personaje hasta, un personaje de ficción que le puede dar miedo.
Sí. Bueno, los
kilikis, por ejemplo. Sí. Pues venga, vamos a ir acercándonos poco a poco.
La muerte de la madre de Bambi, por ejemplo. Eso es algo que todos los niños, cuando han visto esa película,
claro,
lo han tenido.
Yo no sé si sabíais, por ejemplo, que Walt Disney, el creador de todo esto, tenía un miedo patológico fóbico a los ratones. No sé si lo sabíais.
No.
Y precisamente,
ahí está Mickey Mouse.
Claro, precisamente pues creó Mickey Mouse para... fue con una especie como de autoterapia, ¿no? Claro.
Es como... Es enfrentarte a lo que te da miedo, a lo que te produce ansiedad, a lo que te provoca. Eso es la...
Exactamente. Entonces, ese acercamiento progresivo a los kilikis, oye, pues venga, pero con una figura de seguridad. Es decir, un niño necesita figura de seguridad. Venga, vamos a ir acercándonos, ves, no pasa nada. También, en función de la edad, pues yo también tenía miedo, sin embargo, hice esto. Es decir, no perder la calma. El miedo es algo normal, es algo que acompaña al desarrollo de los niños. Ahora, eso sí, el miedo normalizado.
Sí, porque en algún momento hace falta acudir al...
Claro.
Psicólogo, al
claro,
profesional, ¿no?
Cuando vemos que algo se nos está yendo de lógica, oye, para eso están los profesionales, para eso están mis colegas psicólogos infantiles, que son maravillosos, que además saben trabajar los miedos infantiles, pero fenomenal.
Al final podemos trabajar en casa del escalón 1 y 2, me lo invento.
Sí, pero a partir de aquello no surte efecto positivo, pues claro.
Y seguro que un profesional lo que nos va a utilizar a nosotros, a los padres, nos va a utilizar como elementos de terapia, es decir, nos va a decir lo que hacer.
Claro, es que al final es el padre y la madre los que están todo el día con ese niño y los que van a tener que interactuar con él, ¿no?
Claro.
Bueno, pues yo creo que...
Bueno, me quedo con la pauta de ir poco a poco acercándose, ¿no?
Exactamente.
A Mickey Mouse, a un perro, a los kilikis.
Exactamente.
¿Tienes algún problema tú de estos en casa?
Yo mi hija sí que tiene miedo.
Por eso te decía,
a los perritos,
yo, claro.
Sí, sí. Pero bueno, ya iremos poco a poco...
No, pero lo de los perros es verdad. Yo tengo miedo a los perros porque de pequeña, eso sí que yo lo recuerdo, me mordió un poco, pero me mordió un perro y desde entonces yo ya no, lo siento mucho, pero no puedo, o sea, a ver, los soporto y los respeto y según como sea el perro, incluso hasta le acaricio, que quede claro, pero en líneas generales primero tengo que tener confianza con él para que no me dé...
Primero, yo también ahora soy un poco así, primero miro y luego...
Sí,
yo también.
Bueno, igual algún día hablamos de las fobias.
De adultas.
Adultas.
Siempre, sí. Aquí estamos dispuestos, incluso aquí, a confesar nuestras fobias.
Yo, por ejemplo, las pelis de miedo no las soporto mucho. No me gustan.
Pelis de miedo.
No soy muy...
Yo lo de volar lo llevo mal. Vuelo, pero lo llevo mal.
Ya, yo me apunto también a ese.
Aquí vamos a tener mucho trabajo.
Sí. Y alguna más también. Bueno, pues las iremos sacando y otro día las tratamos. Y, por cierto, nuestros oyentes, si quieren que se hable de alguna fobia en concreto, de algún miedo en concreto, no tienen más que ponerse en contacto con nosotros, porque tenemos ahí un número
lo
de teléfono.
Lo pueden hacer a través de Twitter WhatsApp. Y también en WhatsApp en el 616-916486. Y aquí tratamos de, bueno, trata mejor dicho, Alfonso.
Sí, que es el experto, nosotros no sabemos nada.
Maite y yo tenemos nuestros problemas.
Exactamente. Alfonso, muchísimas gracias una semana más por
muchísimas
estar con nosotros.
Gracias.
Esperamos el jueves próximo.
Hasta la semana que viene.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionarlos. Expertos en microinjertos, técnica FUE. Pide cita sin compromiso y pregunta por lo último en mesoterapia capilar y plasma rico en plaquetas. Más info en swansea.es. Swansea, en Pamplona, Plaza del Castillo 20. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.
El 24 de enero llega a Baluarte Rhapsody of Queen con entradas agotadas. Y Cope Navarra no quiere que te lo pierdas. Sorteamos una entrada doble a través de la web de Cope Pamplona. Entra en cope.es/Pamplona y te explicamos en la noticia lo fácil que es participar en el sorteo. Rhapsody of Queen con entradas agotadas. Aprovecha la última oportunidad.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 20 minutos. Reciban de nuevo la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de hablar de psicología con Alfonso Echavarri. Hemos hablado de los miedos infantiles y además nos ha dado unos consejos para ir poco a poco combatiéndolos. Ya lo saben que pueden recuperar ese sonido, ese audio, a partir de las 2 de la tarde en cope.es/Pamplona. Nosotros, una pausa y vamos con la información del tiempo, del tráfico y de la Guardia Civil.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, en Pamplona, abierto sábado mañana y tarde en el polígono Landazábal, calle A38 y A44 de Villava y en ocasiónplus.com.
Centro Navarro de la Audición nos ofrece la previsión del tiempo.
Nosotros vamos con la información del tiempo, que para hoy se espera con cielos poco nubosos y viento sur, con probables rachas muy fuertes. Para mañana se espera desde AEMET un día que podría ser con nuboso, cubierto con precipitaciones en general débiles durante la primera mitad del día en el norte, sin descartarlas de forma ocasional y aisladas en la mitad sur. Las temperaturas que van a ir en descenso, alcanzándose las mínimas al final del día en la gran parte de la comunidad. Así que mañana lluvias y bajan las temperaturas.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Información del tráfico con dos carreteras cortadas en nuestra comunidad, recuerden, en Ochagavía y también en Salazar por nieve. Y además se recomienda circular con precaución en la red de carreteras de la comunidad foral ante la previsión de rachas muy fuertes de viento en zonas expuestas en la vertiente cantábrica.
Toda la vida aguantando que te digan, no esperes el mejor momento, ve a buscarlo tú. Y también eso de, el que espera, desespera. A veces el mejor momento no lo decides tú. Llega.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski o en seatnavarra.es.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:23 y nosotros, como es habitual en este horario, vamos a saludar ya a la Guardia Civil para que nos cuente la actualidad. Por cierto, protagonistas ayer en el programa de la mañana aquí en COPE Navarra con una agente, una Guardia Civil de Tráfico en Navarra, con Nerea, que nos explicó perfectamente bien cómo es su trabajo ante las preguntas de los alumnos del Colegio Miravalles El Redín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No tenemos esa comunicación, esperamos poderla recuperar enseguida. Nosotros una pausa muy breve y vamos con más actualidad.
Descubra lo mejor en salud con la póliza Confort de Acunsa.
Elija la compañía de seguros de salud número uno en Navarra y acceda a las máximas coberturas en el mejor hospital privado de España, según estudio Merco, Clínica Universidad de Navarra.
Solo Acunsa puede ofrecerle las mayores garantías médicas. Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Condiciones en acunsa.es o en el 948-194-609.
Viernes 7 de febrero en Indara, Mártires del Compás en concierto. La célebre banda de flamenco Billy visita Pamplona para presentar su nueva gira 2020.
Colores, dame colores.
Recuerda, 7 de febrero en Indara, Mártires del Compás en directo. Entradas ya a la venta en puntos habituales y en indaraclub.es.
60 años despertando con el sonido del tren y respirando el mismo aroma a azahar que eligió mi mujer. Estoy en mi hogar y puedo seguir estando gracias a Solera en Casa.
En Solera en Casa cuidamos de nuestros mayores, profesionales con referencias contrastadas, cuidados asistenciales o en labores de casa y con un seguimiento continuo. Infórmate en el 948-36-5252 o en soleraencasa.es. Solera Asistencial, al servicio de nuestros mayores.
Las rebajas de invierno de Muebles Polque son perfectas para ti. Encontrarás los muebles perfectos para un hogar cálido y acogedor a precios congelados. Ya lo sabes, las mejores rebajas en muebles y decoración están en Muebles Polque, en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque, creamos hogares.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y hoy con Juan desde Guardia Civil. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Nos toca hablar de la renovación de los permisos de conducir, que ya lo saben, que tienen una fecha de validez. Además, dependen también tanto del tipo de permiso como de la edad del titular. Las duraciones de los permisos tienen una vigencia diferente, pero una vez que se caduca, toca renovarlos. Y la pregunta, Juan, es ¿se puede conducir legalmente con el permiso de conducir caducado?
No, no se puede conducir legalmente con el permiso caducado. Es muy importante renovarlo antes de que llegue la fecha de su caducidad, ya que conducir con el permiso caducado está tipificado como una infracción grave y sancionado con una multa de 200 euros, sin pérdida de puntos.
¿Y cuándo se puede renovar el permiso de conducir?
Pues la renovación del permiso de conducir se puede presentar 3 meses antes de la fecha de su caducidad. No hay que realizar ningún otro examen. Solo superar un reconocimiento médico en un centro homologado siempre que no se hayan perdido antes todos los puntos.
¿Y qué es lo que hay que hacer para renovar el permiso de conducir?
Pues el permiso de conducir se puede renovar de dos formas diferentes. La primera es entregar en cualquier oficina de la Jefatura Provincial de Tráfico los siguientes documentos. Permiso de conducir actual, acreditar la identidad con el DNI o pasaporte, una fotografía de tamaño carnet, el informe psicofísico favorable, el impreso de solicitud de renovación y el justificante de abono de las tasas oficiales. La segunda forma es acudir a un centro médico de reconocimiento de conductores asociado. Allí nos harán el reconocimiento psicofísico, la fotografía, se pagan las tasas y se firma la solicitud de renovación del permiso de conducir, teniendo en cuenta que este trámite es gratuito para mayores de 70 años.
Y, Juan, después de esos trámites, ¿cuándo tenemos el nuevo permiso de conducir?
Pues en el momento de realizar el trámite de la renovación, se te entregará un permiso provisional, con el que solamente se puede conducir dentro de las fronteras de España. Y en un plazo de alrededor de 45 días, se recibe en el domicilio el permiso definitivo. Todo ello salvo que si hubiera una sentencia judicial de privación del permiso de conducir. Y ya para terminar, recuerden que por parte de Guardia Civil tienen una atención permanente en el teléfono 062 o a través de la aplicación AlertCops.
Juan, como siempre, un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vuelve la Liga.
vuelta y vuelve el fútbol a la jungla. Vuelve Osasuna al Sadar. En medio de rumores de posibles salidas, Osasuna juega un importantísimo partido en el inicio de la segunda vuelta. Vive en directo el sábado a las 6 en Osasuna Valladolid en COPE Más, en el 94.9 de FM o en cope.es/Pamplona, junto al Consejo de Sabios. Osasuna Valladolid, sábado a las 6 en Tiempo de Juego Navarro. Osasuna a ritmo de rock and roll.
El 24 de enero llega a Baluarte Rhapsody of Queen con entradas agotadas. Y Cope Navarra no quiere que te lo pierdas. Sorteamos una entrada doble a través de la web de Cope Pamplona. Entra en cope.es/Pamplona y te explicamos en la noticia lo fácil que es participar en el sorteo. Rhapsody of Queen con entradas agotadas. Aprovecha la última oportunidad.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Y vamos a hablar de la religión en las aulas, ya lo saben, que está de actualidad. De hecho, incluso esta mañana ha habido un rifirrafe en el Pleno del Parlamento de Navarra entre Gero Abay y Izquierda Esquerra porque no saliese ayer esa reducción de horas al mínimo en las aulas. Vamos a escuchar porque hemos hablado de que con esa plataforma de religión en las aulas que hablaban que en Finlandia, ese referente en el ámbito de la educación, no solo las van a recortar, sino que las quieren ampliar.
A ver, estamos en el siglo XXI y si uno mira por Europa y el ejemplo de Finlandia, referente en ámbitos de educación, en Finlandia precisamente lo que están haciendo es lo contrario de lo que aquí se está intentando hacer. Es decir, en Finlandia no solamente existe religión, bueno, en Finlandia y en la mayoría de países europeos existe religión en el sistema educativo, sino que en el caso de Finlandia van a reforzar el estudio de las religiones porque consideran que es un bien.
1:30, 94.9 de EFE, más información aquí de nuestra comunidad.
COPE Más Pamplona.
Estar informado.
Nosotros comenzamos sección de Jóvenes Navarros con Iniciativa, esta sección con AGEN, y lo hacemos hoy para hablar de algo que por lo menos a mí me gusta mucho, ¿eh? Vamos a hablar de bodas.
Braulio Vázquez, director deportivo rojillo.
Que ya sé que hacen los análisis ahí sesudos, además, que te escucho, que lo sepas que te escucho y que, bueno, y que me alegra.
Hace bien escuchar la COPE, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, porque además de deporte se intentan hacer las cosas un poco para pensando en la gente, que se divierta, ¿no?
Si él escucha COPE, estás en el mejor sitio para estar informado y entretenido. El deporte se juega en COPE Navarra, con Alberto Sanz, de 3:25 a 4, de lunes a viernes, en el 94.9 de FM.
Y abrimos sección de AGEN, de Jóvenes Empresarios con Iniciativa, y saludamos en esta ocasión a Marta Álvarez. Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me encanta esta sección porque hablamos con gente que tiene iniciativa, que tiene ideas, que tiene ilusiones, que tiene sueños, y además si esto lo vinculamos con bodas, pues todavía mola un poco más, ¿no?
Hombre, mola muchísimo. Ahora está muy de moda, además, el tema de las bodas.
Sí. Vamos a hablar de, a ver si lo digo bien, Tu Boda en Navarra.
Eso es.
Tiene una página web que es tubodaennavarra.com.
Eso
no nos
es.
Haces pensar demasiado, lo cual es muy interesante. Marta, cuéntanos un poco lo primero, ¿en qué consiste este proyecto?
Bueno, pues esto comenzó en el 2006, hace ya 14 años. Y bueno, fíjate, yo estudié fisioterapia en Madrid, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero mi familia se dedica al mundo de los eventos de toda la vida. Mi padre tiene una empresa de eventos y bueno, al final siempre te tira, ¿no? Un viaje a Las Vegas, vi ahí un montaje de estos americanos, porque claro, aquí el tema de los wedding planners no estaba muy visto, bueno, nada visto, y allí en América nadie se casa sin un organizador de bodas. Y yo que vi aquel montaje, volví, mi madre casi me mata. Mamá, quiero ser organizadora de bodas. ¿Cómo? Pero te has pagado una carrera en Madrid y tal. Entonces, bueno, pues imagínate el soponcio para la familia, mi padre encantado. Y en aquel año, pues abrimos el negocio.
Uh-huh. 2006, han pasado 14 años. Cuéntanos un poco ¿Cómo es eso de lanzarte a la piscina? Como dices, una carrera para trabajar en fisioterapia y bueno, le das un vuelco de 180 grados.
Bueno, yo llevo entre escenarios desde que tengo uso de razón. O sea, al final, pues siempre en los montajes, en tal, siempre ayudaba en casa y tenía muy dentro el mundo de los eventos. Entonces, es verdad que cuando comenzamos yo tenía muy claro que justo estaba además, en muy poquito tiempo empezó la crisis y yo tenía muy claro que había que hacer algo. La gente aquí no iba a estar dispuesta a pagar por un organizador, ahora sí que lo están porque está todo el mundo mucho más concienciado, pero en aquel momento tenía muy claro que había que hacer alguna fórmula donde al cliente no le costase más que la pareja, no le costase más y darle un servicio extra que asumiera en determinada manera los proveedores, ¿no? Entonces montamos un negocio que tuvo mucho éxito porque si contrataban con nosotros el banquete, pues tenían incluida la organización de la boda y eso era un plus, vamos, espectacular.
Bueno, y claro, una vez que uno arranca, tiene las ideas, como dices, tiene las traes esa ilusión de Estados Unidos, pero claro, luego hay que ir poco a poco creciendo, teniendo clientes y casos de éxito, porque además en este tipo de cosas, ¿verdad? Que si organizas una boda y sale todo muy bien, esos van a hablar, pero claro, la presión también es alta, porque tiene que estar todo cuidado al mínimo detalle.
Bueno, Pamplona, además, y Navarra, ya sabes que es un lugar en el que la publicidad es importantísima, pero el boca a boca todavía lo es más, ¿no? Entonces, cuando empiezas con mucho éxito y con la mentalidad de que no vale un 9,5 en un evento de este tipo, tiene que ser todo de absolutamente de un 10, pues entonces, al final, cuando también el valor humano, que es un poco lo que más aportamos nosotros, el comprender a la gente, el entender y por encima de todo el sentimiento, que es lo que importa ese día, bueno, pues yo creo que es la fórmula de éxito.
Han pasado 14 años desde ese inicio. Cuéntanos un poco cuál es la situación actual de tu boda en Navarra.
Ha evolucionado mucho. Empezamos siendo pues una empresa chiquitita donde organizamos ese tipo de eventos. La empresa fue creciendo. Monté otra parte dentro de la misma empresa que es Smart Travel Wedding Planner, que está a nivel nacional, porque ahí tuvimos una potenciación muy fuerte por parte de la mano de la editorial Planeta. Escribí un libro con ellos, además es una franquicia americana de
¿cómo es el libro? ¿Cómo
Bodas
se
para Dummies.
¿Ah?
Es una guía espectacular de súper fácil de cómo, bueno, no, súper fácil de cómo planificar una boda y de los detalles a tener en cuenta y sobre todo de lo que no hay que olvidarse. Y al final, cuando escribimos el libro y lo publicamos, eso nos dio un boom muy fuerte a nivel nacional. Y Tu Boda en Navarra siguió avanzando muchísimo. Abrimos además otro camino con Tu Boda en Navarra, que era la gestión de fincas. Además de organizar a nivel particular, gestionamos también a propietarios que tienen fincas de bodas y quieren que les llevemos la comercialización. Entonces, bueno, pues hemos ido ampliando como por muchos puntos.
Y bueno, una situación ahora interesante. Ahora en invierno se para un poquito, ¿verdad? Esto de las bodas, más o menos, no se para del todo, pero algo baja. Y luego, pues bueno, una vez que llega la primavera vuelve a subir mucho, ¿no?
Baja lo que es la celebración en sí del día. Lo que pasa que nosotros ahora, por ejemplo, es cuando más trabajo tenemos, porque estamos con toda la organización de 2020, las contrataciones, que la Navidad es una época maravillosa.
Bajan los eventos y sube el trabajo.
Claro, sube el trabajo porque ahora estamos preparando toda la temporada. Y luego Navidad es una época maravillosa para las pedidas de mano. Entonces todo el mundo se viene muy arriba en Navidad, se pide la mano y claro, empezamos ahora pues con las contrataciones. Seguimos con 2020, 2021 e incluso 2022, alguna propuesta.
Eso te iba a decir, ¿cuál es el... No sé si te iba a preguntar si el tiempo medio o el tiempo razonable de organizar una boda y de paso ya, ¿cuál es la boda más rápida que habéis organizado? Y también yo creo que todos tenemos gente que te avisa, oye, que me caso, ¿a qué ilusión? ¿Cuándo? En 2024. Y bueno, ya si
es
eso me lo recuerdas.
De hecho, te puedo dar un dato y es que la mayor parte de las anulaciones, que por suerte no son muchas, todas coinciden que son con bodas que se han contratado con más de 2 años. Así que, bueno, a ver, es verdad que cuando quieres un sitio muy concreto, una iglesia muy concreta o un restaurante muy concreto en una fecha importante, ¿no? De temporada alta, la gente lo hace con tiempo, pero te da más tiempo a reñir más y a veces arrepentirte más, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es la ilusión y con el tiempo que sea, pero sí que hemos llegado a celebrar bodas hasta con 3 meses de antelación. O sea, que tiempo hay, es un evento, al final sí. podemos hacerlo.
Yo que no sé mucho de esos, mi mujer y yo en 3 meses organizamos todo, ¿eh?
En 3 meses.
Se puede, ¿eh?
Se puede.
Y nos sobró tiempo.
Bueno, muy arriba te veo, ¿eh?
Es verdad que eran fechas, eran enero. Es verdad que tienes mucho ganado porque en enero, sí. Como dices, es temporada baja para la iglesia, para el restaurante. Tienes
fotógrafos,
mucha ventaja.
Lo tienes todo. Fotógrafos, disponibilidades,
tienes
todo. Claro.
No tienes el problema de junio que está todo copado, pero oye, que se puede.
Se puede.
Se puede. Y dentro de este tiempo, me imagino que te vas a encontrar también desde gente que llega, oye, mira, nos queremos casar. Organiza y ocúpate, y gente que querrá también sus pautas, ¿no?
De hecho, nosotros, yo siempre digo, no organizamos. O sea, al final quien organiza es la pareja, pero somos la mano ejecutora, ¿no? De pedir todos los presupuestos, las comparativas, o sea, quitamos el trabajo sucio, pero ellos montan su boda. La esencia de la pareja es lo importante y al final ellos deciden todo lo que les ponemos en la mesa, pues todo el trabajo que hay detrás, ¿no? De tener que pedir presupuestos, disponibilidades. Entonces, joder, pues ahora en esta sociedad con la que el tiempo es algo tan valorado, pues tener un profesional que te ayude es una maravilla. Y si encima no te cuesta dinero, pues ni te cuento.
Eso es. Y sobre todo un profesional que te va a guiar. Es decir, ellos te cuentan la idea que tienen y tú le vas dando forma, ¿no?
Eso es. No, no, por supuesto. O sea, a mí nunca jamás me iría a decir una pareja si es mejor una flor en blanco o en rosa. O sea, al final lo importantísimo es qué sienten ellos, qué les apetece y darle forma. Nosotros le damos forma a sus ideas.
Oye, ¿cuáles son las principales trabas que te encontraste cuando, venga, va, que dejo de ser fisio, me voy a meter en esto? Claro, hablamos con muchos emprendedores y, claro, por un lado, pues claro, el tema de los préstamos, el tema del papeleo, ¿verdad?, que suele ser bastante rollo. ¿Qué recuerdo tienes de hace 14 años de cuando echas a andar esta empresa? ¿Qué recuerdo, por un lado, lo positivo, que dices, oye, mira, esto pensaba que iba a ser complicado y no lo fue tanto, y esto la verdad es que se me hizo muy cuesta arriba?
Yo tuve la gran suerte de tener el apoyo, ¿no?, de la familia, que al final, en el tema del local,
la experiencia,
yo, claro, la gente conocida, al final seguíamos un poco en el mismo ámbito de los eventos, entonces mucha gente confió en mí a ciegas por parte de quien venía. Pero es que sigo, después de 14 años trabajando, me aseguro hasta la piel de gallina, con la misma gente, ¿no? Entonces, yo siempre les agradezco.
Eso es que responde siempre.
A profesionales de que eran muy importantes aquí en Navarra y confiaron a ciegas en este proyecto, se involucraron con la idea, ¿no? Y bueno, pues ahí sigue, que estamos haciendo bodas de futbolistas, de gente muy tal, de grandes presupuestos, y yo me llevo mi equipo de Navarra. Y eso impacta mucho, porque irte a Ibiza, irte a Barcelona, irte a Granada a hacer bodas, ¿no?, y llevarte todo tu equipo desde Navarra, bueno, pues ahí vamos los navarros por el mundo haciendo cosas bestiales, sí, sí.
Oye, ahora me vas a tener que contar, dime cuál es la boda más estrambótica que en la que he visitado, obviamente sin decir nombres.
Bueno, a ver, estrambótica, yo no diría que son estrambóticas, porque yo soy menos es más, ¿eh?
Pues
que
no habituales.
No habituales, bueno, pues lógicamente cuando cuentas con un presupuesto grande
alto.
Y alto, pues la creatividad pues es bestial, o sea, puedes hacer un guión que haces parece que estamos en un musical, ¿no?, en una obra de teatro donde todo está minutado. La pareja, por supuesto, no se entera, pero toda la parte de atrás y todo el equipo que hay detrás es bestial, ¿no? Porque no te puedo dar precios, pero lógicamente gastarte 40 veces más de lo que se gasta alguien en decoración y darle forma. Yo he tenido a Ignacio Guillén, que me hizo hace poquito una boda espectacular que hicimos en Barcelona, y estuvieron trabajando 10 floristas, además muchos de allí de Barcelona, dirigidos por él y haciendo un espectáculo de decoración, ¿no? Entonces, 4 días trabajando sin parar, bueno, es cosas muy bestias que no se ven y que son súper bonitas.
Hablamos de los orígenes, que siempre hay bueno, algunos problemas, pero claro, una vez que uno echa a andar, que empieza a caminar a un ritmo importante, aparecen nuevos problemas, que es, bueno, hay que crecer, hay que dar más servicios. ¿Esa adaptación la habéis podido realizar bien?
De hecho, cada año cuando empezamos temporada digo que ya es imposible mejorar más, y cuando terminamos ya estamos con todas las nuevas ideas, nuevos proyectos. Yo creo que si paras es cuando caes, ¿no? Al final, cuando te... ¡Buah, qué bien va todo! Nosotros tenemos, por suerte, cada año hemos ido a mejor, llevamos una época muy buena y cuando acaba la temporada, si nos quedamos parados, ya es ir hacia atrás, ¿no? Entonces yo creo que no hay que parar. La ilusión, yo creo que es importantísimo para que un negocio funcione, aparte de otras muchas cosas, es la ilusión, las ganas, el alma, y eso es que funciona, ¿sabes? Porque al final
y más
no
en
paras.
Una fecha y en un evento como este, ¿no?
Hombre, por supuesto, si nosotros no nos ven ilusionados, pues tú me dirás, al final pasar el día con alguien al lado, que joder, otro día más, ¿no? Al final nosotros somos un equipo de motivados, yo en la página web además lo ponemos, somos unos motivados. A veces los novios, claro, les impregnamos de la ilusión y la motivación, porque cada día siento los mismos nervios de cosquilleo, de guay, de ¡buah! Boda, o sea, bodón, allá vamos.
¿Os da tiempo a disfrutarlo?
Muchísimo, muchísimo, pero todo. Disfrutamos mucho de las personas. Al final nos llevamos cantidad de amigos, de verdad. O sea, tenemos parejas que están en cumpleaños, que están en tal, que vienen, que vamos a verles, aunque vivan lejos. O sea, al final se hacen unas relaciones...
También es un reto, porque cada boda, al final, no hay dos iguales, ¿no?
No, de verdad. Yo dejé de opinar cuando, me acuerdo, al principio, el primer año, igual te entraban a ver invitaciones y ¿qué te parece? Y de repente te entraba una pareja, pero ¡qué horror! ¿Quién puede coger esto? Y de repente te entraba la siguiente y te... ¡Qué bonito! Lo más bonito que hemos visto en la vida. Y dices, yo, o sea, objetivos total, no podemos opinar. Al final, los gustos, bueno, los gustos, ¿no?
Para si hay algo personalizable, además, es una celebración como esa boda, que es un día especial para ambos, ¿no? Que cada uno tiene más sus circunstancias, sus gustos.
Eso es.
Oye, la
es, que... es muy difícil porque a veces las parejas no intentan siempre contentar a todo el mundo. Y cuando empiezan a mirar más por el resto que por ellos, se pierde su esencia. Y entonces, de verdad, es como una rueda. Y yo siempre les intento centrar a, chicos, vosotros, ¿cómo sois? ¿Qué os apetece? Contentar a 200 personas es muy complicado. Bueno, yo tengo tres reglas básicas, ¿no? Que es cuando te vienen recién de la ceremonia y necesidades básicas, ¿no? Que es el baño, la cerveza y la croqueta. Entonces la gente cuando te llega ya, si tienes bien planteado eso para que no haya una espera, que no haya una cola, que no haya un tal, ya tienes éxito garantizado. Entonces, bueno, es muy difícil gustar a todo el mundo. Lo que sí que es muy fácil es que si ellos están felices, es asegura absolutamente que todo el mundo va a estar muy feliz. Lo transmiten al final.
Oye, y dentro de 14 años, ¿dónde ves a tus dos perfiles que nos has comentado de bodas?
Me cuesta tanto mirar el futuro.
Te cuesta mirar 2020, ¿no?
Buah, o sea, bueno, y eso que fíjate que estoy mirando ya 2022 fechas. O sea, que yo creo que me sé todos los sábados ya del 2020 y de 2021. Pero bueno, yo vamos día a día. Vamos día a día y boda a boda, porque al final es muy importante ¿sabes? No parar y poner siempre la misma ilusión y lo que venga, vendrá. Y cada temporada, como te digo, vamos retomando y cogiendo nuevos proyectos.
Oye, estaba pensando yo que en esto de las bodas, claro, estamos hablando de Pamplona, de Navarra, claro, hay una cosa que no podemos controlar, que es el tiempo.
Bueno.
Porque claro, tú puedes tener todo organizado, pero si te llueve justo en el momento en el que entra la novia a la iglesia...
Eso no pasa.
Es una pena, ¿eh?
No pasa. Te quiero decir, entra a la iglesia. Lo que nos pasa mucho ahora cuando el tema, por ejemplo, de ceremonias civiles en el exterior...
No voy a hablar del frío porque ya estamos aclimatados.
Llegamos a hacer hasta dos montajes simultáneos para que, si tienen tanta ilusión por casarse en exterior, tener un plan A, un plan B, siempre montados para que en tres minutos antes poder decidir si hacerlo en un lado o en otro. Aunque yo soy de las que es mejor decidir el día anterior y no jugártela, porque yo siempre les digo que una vez que estás dentro, ya el entorno da igual. O sea, lo importante es la persona que tienes enfrente y la situación que vamos a vivir, ¿no? Entonces, para la tranquilidad de pareja es mejor siempre decidir el día de antes. Pero, por ejemplo, para la gestión de fincas, yo no cojo una finca sin un plan B. Vamos, igual de espectacular que la A, porque aquí en Pamplona te la puedes jugar.
Sí, porque estamos, yo creo, permanentemente mirando al cielo, porque es verdad que la predicción cada día se ajusta más, pero claro, no sabes exactamente qué es lo que va a pasar, porque Pamplona hace así y cambia.
Y cambia, y en agosto hemos
incluso
estado
incluso te levantas, madrugas, lloviendo, de repente para las 11 y a las 12 tienes sol.
Y ojo, y parejas que te cogen el 15 de agosto con una ilusión de, bueno, y yo les digo, yo he tenido agostos con abrigo, de verdad, de 14 grados, y he tenido noviembres de 24 grados, o sea, es que... No es controlable. Lógicamente hay más estadística de una cosa y de otra, pero yo nunca jamás opino sobre el tiempo. ¿Qué crees, Marta? Digo, no, yo no me la juego. O sea, en Pamplona es imposible.
Oye, a la Universidad de Navarra le suele venir bien eso de poner huevos en las monjas clarisas. Le suele funcionar, te aviso.
No siempre, ¿eh?
Bueno, le suele funcionar. Para los días importantes, ya te digo yo que siempre les preguntas. Y sí, lo hemos hecho. Y suele respetarle. ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué papel ha jugado Agen en esto? Al final, poder contar con una... Bueno, alguna especie, no sé si de guía o de apoyo.
Bueno, nosotros empezamos hace un par de añitos, nos apuntamos, nos pareció una idea muy bonita, ¿no? Y al final hacen como
también
muchas...
También de vincular a gente, ¿verdad?
Sí, te conoces, te ponen en contacto unos con otros, ¿no? Entonces al final siempre, eso siempre es bueno. Al final todo lo que sean cooperaciones y colaboraciones siempre vienen bien. O incluso esta oportunidad, ¿no? Que nos dan de mostrarnos, ¿no? A todo el público. Entonces, bueno, pues esa ayuda siempre viene bien.
Oye, y en estas bodas, como te preguntaba antes, si habéis podido disfrutar, y entre vosotros, dentro del equipo, os vais marcando, como decías tú, siempre queréis mejorar, me imagino que acabáis una boda satisfechos, pero dices, pero queremos más, como en San Fermín, ¿no?
Sí, bueno, sobre esa misma boda no nos pasa, ¿eh? Nunca tenemos sensación, yo la verdad y por suerte siempre tengo la sensación, como siempre lo damos todo y todo sale... Sí. Por suerte siempre muy bien, la sensación de una satisfacción completa, ¿no? Sobre todo por el mensaje de ellos del día siguiente de no podía haber sido mejor, esto es una maravilla. Entonces, es más cada temporada, ¿no? De ideas nuevas, proyectos nuevos, pero no porque no haya sido suficiente en la que hemos hecho, sino de la sensación de siempre querer mejorar y sobre todo crear cosas nuevas, ¿no?
¿Organizáis a boda por día o os ha pasado de tener incluso más de una boda?
No, sí, cuatro, cinco, seis.
¿Cuatro y cinco el mismo día?
Sí. Oye. Tres coordinaciones, de todo. Sí,
¿y cuánta gente estáis en tu boda?
Bueno, depende de la temporada. Claro, y además piensa que nosotros somos los coordinadores, entonces, claro, los equipos que tenemos son muy grandes, aunque casi siempre son de proveedores con los que trabajamos en equipo, ¿no? Ahora estamos siempre en plantilla, estamos dos, estamos Bea y yo, y luego pues vamos teniendo siempre gente que sobre todo en temporada de verano,
sí,
vienen a apoyarnos, a ayudarnos, claro, para estas coordinaciones. Si hay tripletes y cuatripletes, pues estamos ahí a tope.
Oye, pues nada, que sigáis con esa misma ilusión, que es verdad que os ayudará el chute de energía que os dará cada pareja, pues bueno, tanto cuando llegan a pedir y a informarse, como por supuesto en el día, ¿no?
Eso es, esa es nuestra máxima ilusión. Al final sufrimos de verdad, disfrutamos de verdad, al final vivimos todo con la misma intensidad que ellos, y bueno, yo creo que ese es el éxito de muchas veces hasta levantarte el sábado en plan de voy a reconfirmar los autobuses, ¿no? Cuando has reconfirmado igual 30 veces durante esa semana. Somos muy, muy segurolas. O sea, al final llevamos todo al detalle por escrito, ¿no? Al final esa es la garantía del éxito.
Oye, qué chulo. Pues nada, que sigáis ayudando a que la gente se ilusione y a que triunfe el amor.
Pues eso, en eso estamos.
Oye, muchísimas gracias. Recuérdanos dónde poderos contactar, dónde tener más información. Yo he mencionado antes la web, tubodanavarra.com, pero seguro que es algún teléfono o redes sociales.
Sí, bueno, en Instagram, martaalvarez_wedding, ahí tenemos mogollón de nuestro trabajo. Y bueno, para ver bodas chulas, en www.martaalvarez.com, ahí es donde hacemos las bodas como muy potentes. Y bueno, pues en cualquiera de nuestras fincas, que ahí le sale la organización completamente gratuita, que son Mirador de Irisarri, Señorío de Sarria, Castillo de Monjardín, y ahora hemos entrado a colaborar también con Baluarte con un proyecto súper bonito.
Baluarte, que además, si no me equivoco, va a empezar a dar bodas con dos estrellas Michelin.
Ese es el nuevo acto que tenemos, Tu Boda con Dos Estrellas, donde nos han metido a David Yarnoz y a mí, ya te veo, pero estamos saliendo mucho en radio.
Me falta que me inviten a alguna boda de dos estrellas Michelin.
Tendréis que venir a probarlo.
Habrá que probarlo. Marta, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Nosotros ponemos punto y final a esta sección de Agen y nos vamos a la sección musical. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Día Internacional de los Beatles. Esther García, muy buenas tardes de
nuevo. Buenas tardes de nuevo, Alberto Sanz.
Fermín Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a los dos.
Es una pena que no tengamos hoy aquí a Íñigo Queyor, ¿verdad? Para poder hacer un especial de los Beatles.
Pues sí.
Abrimos el micrófono a las 12 y media y pues mañana a las 4 de la madrugada os igual habría terminado.
O más.
¿Sois muy de los Beatles, Esther?
A mí me gustan. Reconozco que no es de lo que más escucho, pero me gustan.
¿Y Fermín?
Pues idéntico. Es verdad que son muy buenos, pero no es lo que escuchamos a diario, ¿no?
No es Sabina, vaya.
No es Sabina.
También están correctos, pero no es Sabina. Bueno, no sé de quién ha traído este Let It Be.
Yo no.
Ah, este lo ha traído Víctor. Pues nada, ha hecho su aportación hoy. Pues vamos a empezar con la música de Esther. A ver si nos ha pisado Víctor alguno.
Venga, a ver, pues mi primera opción. Y es que hace un poco más de un año estuve en Penny Lane, entonces he dicho, voy a empezar con ella. Una calle bastante triste.
¿Y ibas paseando por la calle cantándola o no?
Pues inconscientemente te viene, evidentemente, pero es que no tiene nada esa calle. Es una calle sin más, como si es la calle Amaya.
Suele pasar, de verdad, que escuchas una canción, alguna calle, algún lugar, lo idolatras o lo... Y luego vas allá y dices, pues no es para tanto.
No es para tanto. Y es que encima está muy lejos del centro. Iba a decir una barbaridad. O sea, tienes que cogerte bus. Andando es una tirada maja. Ya volví andando, pero vamos, que no te pilla a mano.
Que te engañaron los Beatles.
Totalmente, vamos. Totalmente.
No sé si os ha pasado alguna vez de entrar a alguna galería o algún algún sitio que está vacío y quedarte a mirar como si hubiera un cuadro majestuoso y de repente empieza a entrar la gente y quedarse mirando como y este tonto que está mirando, ¿no?
Sí.
Pues me parece que te hicieron un poco esa.
Sí, de hecho, las visitas guiadas que hay por Liverpool pasan por allí. Entonces, en el momento que nos íbamos a hacer la típica foto en el cartelito de Penny Lane, de repente un autobús empieza a bajar gente, claro, y nosotros nos dimos prisa, pero allá se tirarían una hora solo para hacerse la foto en el cartel, porque ya te digo, no hay nada más. Bueno, pues aún así la he elegido como primera opción y la segunda es, bueno, esta me gusta mucho. Que es muy pegadiza además.
Sí. Fermín, nos tenemos que haber puesto ahí flequillo de esos de los Beatles, sí, para hoy.
Sí, sí, sí. Y las americanas con hombreras y, sí, cosas de esas, ¿no?
Estáis todos moviendo la cabecita,
sí,
¿eh?
Sí, obvio.
Sí, 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 sí. La verdad es que eran unos genios, ¿eh?
Sí.
Hay que reconocerlo. La foto en el paso de peatones o el concierto.
Ahí he estado yo.
Que también es solo eso.
El concierto, sí, en la azotea, fíjate, no se le ocurre a nadie más hacer un concierto en la azotea.
Bueno, y la tercera es un poco más, bueno, a mí me parece un poco más típica y también evidentemente me gusta mucho. No sé si más típica, porque creo que típicas son todas de los Beatles, pero yo creo que sí que se ha utilizado mucho más para,
sí,
bueno, publicidad, campañas y demás.
Temazos.
Es que son temazos.
¿Y Fermín qué nos trae?
Pues fíjate, yo le he dado una vuelta, vamos, que he hecho lo que me ha dado la gana.
¿Y has traído a Sabina?
No. He traído un grupo navarro que homenajea a los Beatles, se llama los Beatles, y la primera canción, son tres canciones poco conocidas de los Beatles, pero merece la pena. La primera, además, homenajea a los Beatles con la pamplonesa, suena la pamplonesa y de Beatles. Es... In the long and winding road.
Suenan igual,
bien, ¿no?
Igual, sí, suenan.
Pues es The Beatles, son Iñaki Lacunza, Josef Ciurana, Luis Teruel y David Martínez, en este caso con la pamplonesa. Mi segunda opción es una de ellos también, a capela. Yes, is it. También curioso.
Cantar a capela de Estéreo lo bordamos.
Hombre.
Otra cosa es que cantéis bien. Y la última, fijaros, es de 2007. La grabación es un poco... No es de lo mejor que hay, pero bueno. En un programa de televisión de Canal 6, entonces. Canta el gran Iñaki Lacunza, en este caso.
Bueno,
me gusta, suena muy,
sí,
bien. ¿Sí?
Unos beats muy navarros. Y Maite, ¿qué nos traes?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
A mí no me saludas, ¿o qué?
Sí.
Bueno, vale. Primero, esta, para empezar, esta de los... La canción de los Beatles, mítica también. Como todas.
Esta me recuerda tanto a Michael Robinson.
¿Por qué?
Porque me suena que se la cantaban en el Sadar. O en mi mente, con mis 5 años, me suena que se la cantaban en el Sadar.
¿Ah, sí?
Pero igual...
El submarino amarillo.
Sí, en castellano, de hecho.
Sí.
El submarino amarillo que la cantaban los Mustang. Mustang, ¿no?
Sí.
Y Bueno, otra. Ahora, lo que viene ahora son dos canciones, que son dos versiones de canciones de los Beatles por otros intérpretes. Esta es la primera. Son Bananarama. Bananarama, las tres chicas estas que en los 80-90 pues tuvieron bastante éxito y también versionaron esta canción de los Beatles. Bueno, y para terminar, otra versión de la mítica donde las haya, Yesterday, de los Beatles, en esta ocasión interpretada, a ver si la reconocéis. A ver, Fermín, tú la tienes que reconocer.
O sea, es de hace años.
Sí, a pero, ver. A ver. Bueno, Joan Baez. Es que yo creo que a los Beatles, vamos, os han versionado todo el mundo, ¿eh? Sí, o sea, es alucinante.
Me revolucionaron la música, ¿eh? Completamente.
Claro, claro, exactamente.
Y censurados en España, creo que en 1969.
Pero yo tengo esa imagen de cuando vienen por primera vez a España bajándose del avión.
Sí, sí.
¿Os acordáis?
Sí,
blanco y negro, claro.
Nos acordamos porque la hemos visto en la tele.
Eso es.
Evidentemente, yo también la vi en la tele.
Oye, pues nos vamos con esta canción, si queréis.
Como queráis.
Fermín, Esther, Maite, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
A ti, adiós.
Maite, 2:20, te escuchamos.
Aquí estaré.